En el 2018 se cayó un avión en Frontino, Antioquia. En el avión iba un piloto instructor en compañía de su alumno y un tripulante. Estaban volando un ultraliviano. Sobrevolando la pista de Frontino, luego de efectuar una operación de aproximación, fue impactado el ultraliviano por ráfagas de balas. Y eso desembocó, pues, en un accidente terrible. Eso pasó en 2018 y simplemente nos quedamos con que había sido un accidente. Y las balas, no, nadie volvió a hablar de las balas. ¿Y qué dice la brigada que está ahí? Nadie, nada. Eso quedó y se cerró. Y además hay una relación, el nexo causal, entre la muerte del piloto, la caída de la avioneta y el accionar del ejército. Pero nunca pasó nada. Pero Alberto siempre nos ha dicho que es muy de Félix ese dicho, ¿no? La justicia cojea, pero llega, ¿no? Y apareció un abogado y dijo, no, yo esto, este cuento no me lo como. Así es de que arrancó a montar el caso y reclamó doña María Teresa Uribe Velázquez y otros. María Teresa Uribe es la viuda del piloto. Lucía, la madre. Julián, Ana Lucía, Diego, Nora, Mariluz. También reclamaron. Y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y pasó el tiempo. Y un juzgado en Medellín le acaba de dar la razón a la demanda. Entonces, condenan a La Nación, al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional por la muerte del piloto. Efectivamente, sí, le dispararon al ultraliviano.
Ah, caray.
Yo no recuerdo mucho ese episodio.
No, yo no recuerdo tampoco, realmente. No me acordaba.
Frontino, Antioquia. Bueno, todas las personas que leí son madre, esposa y los hermanos del piloto. Nos atiende el abogado que acaba de ganar este pleito. Lo acaba de ganar 7 años después de la tragedia. Se llama Michel Pineda y nos atiende hasta ahora. Doctor Pineda, buenos días.
Don Julio, mis respetos, mis saludos para usted y la mesa de trabajo. Le agradezco la difusión de esta noticia con la intención de generar un poquito de conciencia frente a lo que pueden ser los accidentes operacionales de la institución del ejército. Muchas gracias.
Don Michel, ¿cómo pudo usted demostrar que los disparos provenían del ejército?
Mire, el caso es muy interesante porque fue necesario la convocatoria de un grupo interdisciplinario de expertos y peritos. Entre otros, pilotos que vienen con su respectivo certificado en investigación de accidentes aéreos de la IATA, ingenieros de gases que ayudan a certificar el componente molecular de las partículas que se encuentran en la aeronave, en el fuselaje de la misma, mecánicos expertos en motores Rotax, que en este caso era el motor que funcionaba, y fundamentalmente los testimonios de los campesinos de la zona que vieron en el momento de los hechos cómo ocurrieron los mismos, que desembocan en la tragedia de la caída de la avioneta mencionada.
Doctor Pineda, ¿el piloto muere por el impacto o muere después?
Mire, en estos casos es difícil establecer si efectivamente la causa fue el disparo directo o fue la caída, pues porque todo opera casi simultáneamente. La cuestión es la siguiente. Un piloto que llega a una pista como la de Frontino, que es una pista de tercer nivel, en la cual está el dominio del batallón Pedro Juan Río de la cuarta brigada, adscrita a la séptima división, que tienen en desarrollo en ese momento, porque el accidente ocurre en pleno diciembre, el control de todas las vías en Antioquia, pero que adicionalmente eran los únicos en la zona con armamento para impactar, pues, una aeronave que venía haciendo un recorrido que sale de Olaya Herrera, dando la clase el piloto Juan Camilo a su alumno, y le estaba enseñando la manera de hacer la aproximación a la pista de aterrizaje. ¿Cómo se determina eso? Por lo que el GPS que fue recuperado muestra en su trayectoria, la cual es segundo a segundo, es decir, no admite una duda, una variación. La operación que venía realizando era una aproximación en ochos, donde la intención era enseñarle al copiloto cómo aterrizar. Pone la llanta a piso y vuelve y arranca. Desafortunadamente, en el tercer momento en que hace dicha operación, es impactado por los fusiles del Ejército Nacional, pues así lo determina la sentencia, así se logra llevar a cabo en lo que valientemente la juez novena administrativa de Medellín saca en esa prueba indiciaria a establecer esa responsabilidad del Ejército Nacional.
O sea, unos integrantes del Ejército ven un ultraliviano, no saben quién va ahí, ni qué problema tiene, y vamos a bajarnos el ultraliviano, y le dispararon.
Terrible esa afirmación, y no se le puede llevar la contraria a lo que usted dice, porque pues todos los indicios y la sentencia así lo determinan, don Julio. Por lo tanto, lo importante es establecer que si se tratan de los denominados errores operacionales del Ejército Nacional, es conveniente generar esa conciencia al interior del Ejército Nacional para evitar que eso ocurra y que siga generando ese dolor a las familias, porque no es el único caso, han sido varios casos. También en la zona de Frontino se venían con condenas anteriores por hechos similares que involucran civiles. Entonces, la intención es generar conciencia, sobre todo para que se dicten cursos de derechos humanos, para que se haga un poco más de control sobre esas operaciones, don Julio.
Estoy mirando el perjuicio en dinero, que suma 100, 200, 450 salarios mínimos legales vigentes. Es decir,
400, me dice usted. Estamos hablando de 1.400.000 aproximadamente, que es el salario mínimo. Entonces, venga, lo paso rápido por la calculadora. Por 400, esto nos da 569 millones.
Más o menos. Cuando suceden estas cosas y usted ya tiene semejantes pruebas, en algunos casos se puede conciliar o se trataría de conciliar. Es decir, usted va al Ministerio de Defensa y dice, mire, yo tengo aquí estas pruebas, no le hagamos perder tiempo a la justicia, ustedes cometieron un error muy grave, pidan perdón públicamente y me le pagan a mis clientes. ¿Usted intentó esa salida?
Don Julio, mire, la ley contencioso administrativa acaba de tener una modificación. Antes, la norma anterior permitía que el juez directamente, luego en la primera instancia, sometiera y llamara a una conciliación a las partes. Hoy no. Entonces, eso hace todavía más gravosa, más difícil, más revictimizante la situación para aquellos que demandan al Estado, puesto que el Ejército Nacional lo que intentará hacer, indudablemente, será agotar todo lo que ellos consideran son la defensa, y seguramente integrará una apelación para irnos a otra instancia superior, que donde es muy probable, don Julio, que incluso al cabo de los años, pues porque no es posible acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta tanto ya el tribunal hubiera dictaminado en segunda instancia el resultado final, pudiéramos llegar en realidad a culminar el caso. Ojalá hubiera conciencia por parte del Ejército de los daños morales que se le generan a estas personas. Las cifras que usted menciona, don Julio, no son cifras que uno diga son muy significativas para el dolor que implica para una madre la pérdida de su hijo, que es su soporte económico, para una esposa, para unos hermanos y para un núcleo familiar que se ha afectado por una acción irresponsable por parte del Ejército. Pero desafortunadamente la intención no ha sido esa. La intención del Ejército no es conciliar.
Abogado, yo estoy revisando el informe que en su momento emitió la Aeronáutica Civil a través de su grupo de investigación de accidentes, en un informe pues preliminar, y lo que me sorprende del mismo es que no se registra ni se menciona que existieran los orificios de los disparos. ¿Se supo por qué razón eso no aparece en este informe?
Mire, ese fue el punto de alarma, lo que nos generó algún grado de inquietud, porque era evidente al hacer el estudio, la visualización de la forma en que quedó siniestrada la avioneta, que a simple vista se veía como un colador, es decir, las ráfagas atravesaron todo el fuselaje de la misma, de la aeronave. Entonces, la pregunta que nos inquietó es, ¿pero qué pasa con la Aerocivil, que dice que se trata de un accidente, pero aquí hay causas atribuibles a terceros? Esto no pueden simplemente intentar decir que se trata, porque así se intentó decir, que era una falla humana, sin establecer lo que era obvio a simple vista, y es que había sido impactada por las ráfagas de las balas. Sí. Entonces, eso nos hace desconfiar profundamente del informe de la Aerocivil. Y también es importante generar esa conciencia en esa entidad para que haya certeza de que lo que ellos dicen es cierto y no de que partamos claro. De un error tan terrible.
Y sí, porque ya cuando usted dice ráfagas, eso me llama la atención y le quiero preguntar, ¿hay alguna explicación posible de que fuera un error, que hubiera un entrenamiento en terreno, alguna cosa por el estilo o qué fue lo que pasó?
Mire, respetado Félix, los campesinos testigos de la zona que estuvieron en el momento de los hechos observaron cuando los soldados se parapetaban con sus equipos y corrían hacia la cabecera de la pista. Y en ese momento comienzan a hacer los disparos. Indudablemente para un campesino es imposible, sería una prueba diabólica exigirle que dijera cuál exactamente, si fue uno o fueron 20 o los 30 soldados que estaban en la zona los que impactaron la aeronave. A veces este tipo de pruebas sobrepasa la capacidad de cualquier persona para establecer con exactitud quién disparó. Lo importante es establecer que ahí se configura algo que se denomina la teoría del riesgo excepcional, y es que quienes tienen dominio territorial con armamento, como es el ejército, de largo alcance, que son sus Galil 556, accionan las armas y con posterior y apuntando hacia una aeronave que se encuentra a pocos metros de distancia de ellos y la aeronave cae, pues se hace la inferencia lógica de que eso es la causa del accidente. Además de eso, las pruebas de los expertos en balística establecen que solo fusiles de 5.56 tendrían el alcance para impactar la aeronave a la altura que ella llevaba. Eso se constata con la información que existe en el GPS que muestra toda la trayectoria del vuelo.
¿Hay alguna explicación para que los otros dos pasajeros se hayan salvado?
No, nadie se salvó. Los dos, el tripulante y el capitán, murieron a causa de esa acción.
Ah, es que yo entendí que había tres pasajeros.
No, solamente dos, don Julio.
Dos, instructor y alumno.
Sí, señor.
Correcto. Doctor Pineda, muchas gracias por explicarnos este interesantísimo caso. Mire, ¿y usted siguió con el otro caso que sabemos?
Usted sabe que nosotros somos unos, digamos que estudiosos del tema de la paz total, y consideramos que es necesario que se den las condiciones en el país para lograr ese propósito. Esperamos que empiece. Usted habló hoy con el embajador, qué tema tan interesante. Espero que le pregunte qué piensa sobre el tema de la repatriación de colombianos con la intención de ayudar a construir la paz en el país.
O sea que usted sigue con el mismo cliente que sabemos.
Sí, don Julio, seguimos en representación de estos clientes extraditados en los Estados Unidos. También apoyamos las gestiones que se realizan en la mesa de diálogos con los excomandantes de autodefensa. Esperamos que ahora sí el gobierno nacional le dé un impulso mucho más grande para que logre llegarse a tantas verdades que necesitan los colombianos en torno a lo que ocurrió en la historia del país.
Pero en el caso del cliente que estamos hablando, que tiene muchísima influencia y al que respetan mucho sus antiguos colaboradores, él está dispuesto a pedirle a su gente un alto en la guerra.
Don Julio, quiero recordarle que el señor Diego Fernando Murillo Bejarano fue el primero en entregar una carta al gobierno nacional, sumándose a la causa de la paz total, lo que generó seguramente en muchas personas que sentirían algún respeto por su tradición el confiar en esa posibilidad. Además, no olvide usted que en diciembre de este año, del año pasado, fue el que ayudó con de una forma inequívoca y muy importante en la aparición de los cadáveres que se encuentran en la escombrera en Medellín. A pesar de todas las dificultades que tenemos, porque quiero que sepa que en este momento no ha sido posible establecer las comunicaciones de este señor con Colombia, pues las solicitudes que ha hecho la Oficina del Comisionado de Paz ante el Buró de Prisiones de Estados Unidos a través del Departamento de Estado han sido infructuosas. Hace dos meses, se acaba de establecer una prórroga de dos meses a las gestorías, a las denominadas gestorías de paz, término que consideramos muy corto para lograr algo tan simple como la comunicación de una persona detenida en una cárcel federal en los Estados Unidos, puesto que la respuesta del Departamento de Estado es que para cualquier comunicación que se vaya a hacer se requieren 60 días hábiles. Esperemos que ahora con prontitud podamos lograr esa posibilidad, porque imagínese si este señor, sin haber tenido los medios tecnológicos para ayudar y aportar en este proceso de la paz de la verdad, pues lo ha hecho en la medida de lo posible y con todas esas limitantes, ¿cómo sería si pudiera de verdad habilitarse sus medios de comunicación?
Por sus conversaciones con él, allá en la comuna, ¿hay más cadáveres enterrados?
Entiendo que la doctora Luz Janet, que es la directora de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, tiene mucha más claridad al respecto. Creería que lo importante sería que usted le pudiera hacer esa pregunta directamente a ella, pues usted entiende que mi función es la de ser un simple asesor jurídico que lo que intenta es facilitar esos procesos.
Hace mucho tiempo quería hablar con usted. Muchísimas gracias. Bueno, es que usted me estaba recordando que nos conocemos hace un ratico. Así es de que...
Don Julio, sí, yo lo recuerdo mucho porque a mí me tocó, pues, hace, yo creo que muchos años, creería yo que más de 30 años, usted era un prestigioso director de televisión y hacía unos comerciales famosísimos. Recuerdo que usted dirigió ahí en la 15, en Bogotá, uno de una marca, creo que ya no existe, no sé si exista, que se llamaba CERT. Eran unos chicles o...
mentiras de colores. CERT.
A darnos unos deliciosos besos con las modelos que nos acompañaban en desarrollo del mismo tema. Y usted nos dirigió con gran maestría.
Recuerdo, porque los besos eran de verdad, ¿no?
Usted era muy exigente en que así operara, aunque sé que hubo muchas dificultades en el set.
Sí.
Esa experiencia, pues porque usted ya era un hombre muy afamado en ese entonces y de grandes éxitos en el marketing. Así que lo
así recuerdo. Así es. Eran nuestras épocas de comerciales con Alberto, precisamente. Abogado, muchas gracias, muy amable.
Cuando teníamos pelo.
Sí, Alberto, pero yo soy de la escuela del Centro Experimental. Los besos son besos, Alberto.
Claro.
Estaba el maestro Bernardo Bertolucci. Entonces, las escenas, bueno, a él se le fue un poquito la mano al maestro. El maestro se pasó un poquito, pero sí. Los besos son besos, Alberto.
Sí.
Besos no puede ser con la boca cerrada. Y más para vender los dulces.
Sí, porque además...
Que eran un refresco para los besos.
Claro, y la magia eran las chispitas de sabor CERTS.
Claro que sí. Abogado, feliz mañana.
Un abrazo y gracias por su atención. Un saludo a
todos. Muy amable. ¿Le quedó claro, Alberto, quién es Diego, el cliente de nuestro invitado?
Sí, por supuesto.
Don Berna.
La pendejadita.
Don Berna. Medellín, Don Berna. No se mueve una hoja.
No.
No, acuérdese, se hablaba de la donbernabilidad, ¿no?
Pues, ¿cómo? ¿La oficina?
Uh-huh.
Es que eso no era, Alberto, cuando don Berna llamaba a cobrar una cuenta, no era con unos chepitos, ¿no? No. Llegaban de una vez con el carro de la funeraria Gaviria. Sí. Eso no había discusión.